innovar y hacer algo diferente también, ¿no?
Carlos, te agradecemos muchísimo por estos minutos con Radio Provincia de Buenos Aires. Te mandamos un abrazo y extensivo a vos, a todos los productores del vino de la costa.
Bueno, muchas gracias y están más que invitados. Vamos a estar hoy todo el día hasta el partido. O sea, se va a transmitir acá en la fiesta también.
Muy bien,
qué lindo. Para el que quiera seguir disfrutando. Y mañana a partir de las 11 hasta las 10 de la noche. Así que están todos invitados.
Fuerte abrazo.
Igualmente.
Hablábamos con Carlos Rusitti, es productor viñatero de Isla Paulino, integrante de del tradicional vino Don Renzo, es uno de los productores del vino Don Renzo. Como decía él, este fin de semana se está celebrando la 23ª fiesta provincial del vino de la costa hasta mañana a las 10 de la noche. Podés ir hoy, podés ir mañana, van a pasar el partido, así que ideal. Soñada, no nos queda tiempo para nada,
no
nada más que para darle
para
ganador.
Nada, pero pará, porque tengo un ganador, Aníbal, te ganaste las entradas, para ir a Caminos y Sabores. Ya te vamos a mandar un WhatsApp para que sepas cómo sigue esta historia.
Aníbal 987, sí. ese es la terminación de su DNI.
Gracias por llamarnos, gracias por estar prendido a la radio.
Dos entradas para la Feria de Caminos y Sabores. En un ratito nos comunicamos con vos y te damos alguna indicación. No se pierdan hoy a las 20, Expedición Vinilo, la segunda parte de Wall,
claro,
imperdible.
Para llegar tranquilo al partido.
Exactamente. Ajá. Nosotros nos encontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en Hay un Lugar. Chau, chau. Escuchamos el hip hop al final.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 13, un minuto. El cielo está mayormente nublado en La Plata, la temperatura es de 11 grados y la humedad 92%. Carly Bianco afirmó que los posicionamientos de Milei sobre la región los escribe el Departamento de Estado norteamericano. El ministro de Gobierno sostuvo en sus redes sociales que eso sucede con la política nuclear, defensa e inteligencia, el voto en Naciones Unidas, entre otros temas. Además, afirmó que no es que Milei no crea que en el Estado, sino que no cree ni defiende la existencia del Estado argentino. En tanto, la publicación de Bianco fue compartida por el gobernador Kicillof. La provincia entregó 22 viviendas en General Pinto y avanza con más obras habitacionales. La entrega se realizó en la localidad de Iriarte y el acto estuvo encabezado por la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, junto al intendente Fernando Rodríguez. Durante la actividad, Batakis destacó que la provincia sostiene estas inversiones con recursos propios y remarcó que actualmente hay más de 8.000 viviendas en ejecución. En tanto, resaltó que pese al castigo de Nación, la provincia seguirá estando.
Efectivamente, hay un Estado que está ausente hoy en día y es el Estado Nacional. Y nosotros, que venimos de esa construcción de la política en la que cree que hay que soñar y hay que concretar los sueños, hoy acá podemos decir que efectivamente está la provincia y está el municipio, pero el Estado Nacional no está acá presente. Entre la provincia y el municipio se pudieron construir estas viviendas, que por supuesto es difícil, sí, muy difícil, porque nuestra provincia está siendo castigada en particular, porque hay un gobierno nacional que no solamente se ausente, sino que castiga, ¿no? Y nuestra provincia está sufriendo este castigo del gobierno nacional, pero que vamos a seguir estando acá presentes.
Haciendo camiones, supuestamente para retirar mercadería, montaron una provocación. Hemos hablado con el gremio de camioneros, los camiones se han...
Justamente sigue la tensión en FATE con los trabajadores del neumático. Desde el sindicato del neumático denunciaron que la empresa intenta profundizar el conflicto mediante el ingreso de camiones y personal a la planta ubicada en San Fernando para provocar a los trabajadores cuando se aproxima una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense. El SUDNA publicó un video donde el secretario general, Alejandro Crespo, reclamó por la finalización del lockout empresarial y convocó a las organizaciones obreras a acompañarlos en la defensa de sus puestos laborales.
Camiones supuestamente para retirar mercadería, montaron una provocación, hemos hablado con el gremio de camioneros, los camiones se han retirado, luego un episodio más vergonzoso, un escribano arriba de una camioneta con un nuevo equipo de seguridad. Claramente estamos ante situaciones que quieren provocar a los trabajadores cuando tenemos el día martes una audiencia presencial en el Ministerio de Trabajo, notificada hace unas horas. La patronal no quiere llegar a que esto se resuelva de la manera correcta, quiere provocaciones, quiere colocar a los trabajadores en situaciones violentas intencionalmente cuando los trabajadores estamos pacíficamente reclamando por algo para todos los compañeros. Que se termine este lockout.
El total de muertos en Venezuela superó los 4.000 tras el paso de los terremotos. Así informaron fuentes oficiales, quienes además calculan un total de más de 17.000 damnificados distribuidos en campamentos transitorios. En tanto, los equipos de rescate dieron por concluida la búsqueda de sobrevivientes, pero los familiares siguen con la búsqueda de restos. En la capital de la provincia de Buenos Aires, el pronóstico indica lloviznas por la tarde, mejorando hacia la noche con descenso de la temperatura. Máxima estimada para hoy, 15 grados. Cuando pasaron 5 minutos de las 13 en La Plata, el cielo está mayormente nublado. El termómetro indica 11 grados y la humedad 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Sábados de 13 a 14 con Damiano Sheffer. Escucha Provincia.
Buenas tardes, bienvenidos a Código 135, los 135 distritos, una sola provincia. Yo sé que hoy toda la Argentina va a estar mirando el reloj. Tenemos un compromiso importante porque, como todos saben, a la noche en Kansas City la selección se juega los cuartos del final de este Mundial ante Suiza. Seguro ya se están acomodando, preparando las banderas, preparando las camisetas. Pero antes de eso tenemos un ratito de espera y tenemos una hora para nosotros para recorrer lo que pasa en el resto del mapa mientras el país entero se prepara para contener la respiración durante 90 minutos, o por lo menos así nos viene pasando en estos partidos. Pero bueno, hoy vamos a hablar de resistencia. En principio la de los comerciantes de Bahía Blanca y de los distintos puntos de la provincia que no bajan la persiana, aunque este es un año que no les está dando tregua. Vamos también a hablar de esas ideas que inventan una fiesta nueva en un pueblo con lo que hay a mano para llenar el calendario turístico del invierno. Y vamos a hablar también de una estructura de más de un siglo que en cuestión de días dejó de estar donde estuvo siempre y de lo que se discute cuando algo así desaparece allá en la ciudad de Bolívar, donde vamos a estar viajando. Así que antes que empiece a jugarse el partido de esta noche, vamos a arrancar nuestro partido. Bienvenidos a Código 135.
Código 135. Escucha Provincia.
Let the que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar, aunque no quieras.
Con Damiano Sheffer.
Hace 15 meses una inundación cambió la vida de Bahía Blanca y por supuesto también de buena parte de sus actividades. Hoy, según denuncian las propias cámaras empresarias, cierra más de un local por semana en Bahía Blanca y muchos comerciantes que esperaban una ayuda del Estado Nacional se encontraron en cambio con intimaciones y embargos de arca. Bueno, para contarnos cómo se vivió todo este proceso, todo este tiempo desde el sector y cómo sigue la situación, nos acompaña Mercedes Corbás. Ella es comerciante, es empresaria también y expresidenta de la Cámara de Comerciantes de Bahía Blanca. Bienvenida, Mercedes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos?
Todo muy bien, gracias por atendernos. Bueno, para empezar, ¿cómo describirías vos la situación hoy del comercio bahiense? Y si es verdad esto de que están cerrando locales.
Bueno, la verdad que la situación es bastante crítica y respecto de la realidad del cierre de los comercios, me parece que no hace más que uno transcurrir o transitar el centro de la ciudad y ver la cantidad de locales que van cerrando semana tras semana. La verdad que es lamentable, Es una situación que entristece, la verdad, mucho la situación, no solo por una cuestión meramente estética, sino todo lo que hay detrás, ¿no? Del cierre de cada uno de los comercios. La pérdida del empleo genuino y real que se da de parte del sector privado, como siempre, la verdad que me entristece mucho. Y lo peor es que a veces yo hablo con bastante de, colegas, y el tema es que uno no ve por ahí la luz al final del túnel, ¿no? Es decir, hubo mucha gente, me parece, apostando políticamente a este gobierno, esperando alguna alternativa. Bueno, son los primeros 6 meses, bueno, era porque era el primer año, y creo que las medidas que se van tomando y que se fueron tomando no nos dieron ningún tipo de aliento, todo lo contrario, fueron en detrimento absoluto del sector.
Hace un mes aproximadamente se realizó acá en Bahía Blanca una reunión donde participaron varios comerciantes, representantes de cámaras empresarias, bueno, industriales, emprendedores, donde estuvieron también legisladores nacionales, provinciales y municipales. ¿Qué fue lo que se dijo allí? ¿Se resolvió algo?
La verdad que se presentaron situaciones reales y concretas, hubo situaciones bien gráficas y descriptas por cada uno de los damnificados, que somos todos. Creo que se presentaron, que hubo una presentación incluso de un proyecto de uno de los diputados en cuanto a alguna reforma o algún tipo de acción por parte de ARCA para evitar un poco todo este tema de los embargos de las cuentas y todo. Pero bueno, creo que está presentado y queda todo como un proyecto, medidas concretas, concisas y certeras, inmediatas, como las que necesitaríamos nosotros. Creo que no se han terminado de concretar ninguna.
¿Y cómo es esto de que ARCA empezó a enviar intimaciones y embargos a los comercios bahienses?
Mira, después de la inundación de que sufrimos todos, hubo una postergación de todos los impuestos, pero ninguna anulación de ninguno de los impuestos que debíamos pagar, y nosotros transcurrir una vida impositiva como si nada hubiera pasado, cuando en realidad creo que la situación que vivió Bahía Blanca, lamentablemente, ojalá jamás se vuelva a repetir, por supuesto, pero fue una situación que nos atravesó desde todo punto de vista, ¿no? Desde primero las pérdidas humanas, y después todo lo que impactó en lo social y en lo productivo comercial de la ciudad. Entonces, desde ese lugar, la vida atravesada por toda esta situación, me parece que los impuestos no son algo de que se queda fuera. Hubo negocios que cerraron, hubo negocios, por ejemplo, en mi caso particular, que tuve 2 meses uno de mis locales cerrados, 2 meses uno de mis locales cerrados para reconstruirlo de piso a techo, lo cual tardé esos 2 meses para ponerlo en pie y en funcionamiento después. Entonces digo, fueron todas cosas que nos impactaron directamente y para lo cual no tuvimos nada más que una postergación impositiva. De eso, una vez que terminó el ejercicio del 2025, ARCA salió a pedir el pago a como de lugar de todos los impuestos que habían sido, digamos, como pausados. En función de eso se iniciaron un montón de acciones legales y embargos sobre las cuentas de la gente que no podía pagar tampoco, porque en realidad no fue una situación, en nuestro caso particular de la ciudad hablo, ¿no? Con la inundación de por sí. Después tuvimos la inundación, no tuvimos ayuda, salimos adelante entre nosotros mismos como bahienses, pero después no tuvimos en ese sentido ningún tipo de ayuda, ni ningún tipo de socorro. Se esperó que de nosotros siguiera todo igual, como si nada hubiera pasado. Y además de todo lo que había pasado, lo que también sucedió fue que nosotros tuvimos una pérdida de ventas del 50%. Contra lo que veníamos vendiendo. Que eso te esté hablando de una situación que no es exclusivamente de Bahía Blanca, sino que es una situación, por supuesto, que es la que todo el mundo ve y sabe lo que está pasando. Digo, y no solamente de la industria textil, ¿no? En todos los rubros. Entonces, nos cuesta reponernos de una inundación. Tenemos toda la carga impositiva como si nada hubiera pasado, y encima, tras que tenemos que reponernos impositivamente de un año prácticamente perdido en ese tiempo, además de las pérdidas que tuvimos y las pérdidas de stock, material y todo lo demás, además salir adelante como si no hubiera pasado, cuando las ventas terminan siendo cada vez más bajas. Entonces digo, fue un combo letal desde todo punto de vista. era imposible reponerse. En función de eso, me parece que no hay una lectura clara de la realidad por parte de ARCA. Digo, de ARCA o de las instituciones que tengan que intervenir de parte del Estado, ¿no? Digo, acá salen a embargar cuentas. Conozco testimonios, aparte de gente que le salieron a querer embargar la cuenta. Le mandan el... no sé qué nombre tiene, pero la intimación, sí, o el papel que llega legalmente. Una vez que le llega, te dicen, no, mira, pero ¿sabes qué? Pagué la deuda hace 2 días. Ah, ok, bueno, entonces tenés que pagar tanto. No, pero ¿cómo voy a tener que pagar si yo te estoy diciendo que hace 2 días pagué y cancelé mi deuda? Ah, sí, pero como nosotros emitimos el gasto por abogados que tiene ARCA, te claro, cobran como... la, digamos, no sé si los honorarios, de la gente de ARCA. Entonces, digo, o sea, ¿dónde se vio? Vos me querés cobrar por un impuesto que me decís que no pago, que yo te digo que pagué, pero aún así te mando porque vos tuviste el recurso humano de gastar en la intimación y mandármela. O sea, digo, ¿cómo haces para reponerte de todo ese tipo de cosas cuando el Estado no te da herramientas? No hay ningún tipo de soporte. Que hoy podemos seguir hablando de esto horas, pero digo, si en su momento una ministra vino a decir a nuestra ciudad que había un aporte de más de 200.000 millones para todo el sector privado y productivo de la ciudad en el mismo momento de la inundación, y hoy todavía después, a más de un año, seguimos hablando del tema y nadie se hace cargo de nada.
Me acuerdo, digo, 7 de abril del 2025.
Exactamente, entonces digo, bajo esa modalidad, que vemos que es lo que está implantado, por supuesto, digo, no podemos, parece que es como que, viste, luchar contra molinos de viento, de alguna manera. Bueno, parece que no podemos recuperarnos más de esa situación tampoco. Entonces, la verdad que es... bastante complicado.
¿Vos te referís a cuando vino la ministra, la que era la ministra de Seguridad en aquel momento, Patricia Bullrich, hizo un anuncio un mes después de la inundación, que el ministro de Economía, Toto Caputo, me acuerdo porque lo llamó así, había dispuesto 26.000 millones de pesos para ayudar?
26.000, yo dije 200, sí.
200.000, sí, era como la totalidad de lo que había para ayudar a Bahía, sí, Blanca, y eran 26.000 millones de pesos que estaban destinados específicamente a ayudar al comercio bahiense en esta situación. ¿Vos decís que de ese anuncio no se concretó absolutamente nada?
No, es más, o sea, yo tuve varias entrevistas después de eso, haciendo, reclamando, incluso en medios de Capital Federal, y no hubo absolutamente ninguna respuesta. Entonces digo, o sea, ¿qué se puede esperar frente a esa situación? ¿Entendés? O sea, la verdad, hacer una red de comerciantes como la que está, creo que en ese sentido lo bueno fue haber creado un núcleo súper importante, digo, de comerciantes en Bahía Blanca que abogan por sus derechos, que se unió, que pudo haber acciones concretas del centro de Bahía Blanca, donde se generaron distintas acciones, como la noche del centro, que fueron, bueno, pero esa ayuda de bahiense a bahiense, ¿entendés? Es como que esa red funciona, está funcionando. Pero también necesitamos una soga de otro montón de lados, que es la que no está viniendo. Eso está más que claro y es evidente con esta misma pregunta que vos me decías al principio con respecto al tema del cierre de los comercios, ¿no?
Sí, y además vos recién mencionabas la situación económica, que la gente no entra a los comercios. Vos también sos empresaria, vos también producís. ¿Y cómo te está afectando esto, lo que tiene que ver con la apertura de importaciones, la entrada de, no sé, indumentaria que llega de Asia, digamos, con precios muy, muy bajos, digamos, con los que no se puede competir? ¿Cómo te está yendo con eso?
Exactamente. Yo creo que no hay economía, industria que pueda sostener una competencia con el monstruo asiático, ¿no? O sea, me parece que la verdad que es inviable, que es imposible. De hecho, o sea, generan alianzas y con algunos países tan grandes como Estados Unidos, digo, donde Estados Unidos hace exactamente lo contrario, empieza a poner trabas o impuestos a todo lo que es extranjero para potenciar sus propias empresas. Acá estamos exactamente lo contrario, pero parece que es parte de una estrategia. Y en ese sentido, obviamente va a ser imposible competir. De hecho, fíjate la proliferación en Bahía Blanca de bazares chinos y cómo van cerrando otro tipo de industrias. Está bien, después tenés un montón de empresarios también que hablan de esto de ayornarte, de empezar a pensar en la compra afuera. Pero ¿sabes qué? yo por ahí a veces digo, bueno, prefiero morir con las botas puestas, ¿viste? Yo apuesto a esto, apuesto a seguir, yo lo que produzco es muy poquito, yo tengo mi propia marca de lencería y de corsetería, hago muy poco, pero el trabajo que hay atrás de todo eso es una diseñadora, la gente que cose, o sea, hay un montón y eso es una cadena de producto y es una cadena de trabajo. Entonces, en función de cómo se va generando todo eso, para mí es lo más importante. Que se hace imposible, se hace difícil, está cada vez más difícil con todo este contexto del que venimos hablando. Es imposible pensar que además de competir con precios irrisorios, vamos a competir con productos que entran sin ningún impuesto. ¿Cuánta carga impositiva tiene el producto que nosotros ofrecemos en la vidriera de nuestros negocios? Para también puedes escuchar que hay un montón de gente que por ahí empieza a hablar en contra de los comerciantes o de que se abusaron, pero digo, ¿cuánto cuesta hoy levantar la persiana de un comercio? ¿Con cuántos costos en negativos empezamos?
Sí, ya el
empezamos
alquiler.
Por el alquiler, claro. Exacto. El alquiler, la luz.
La luz.
¿Entendés? Bueno, la luz que es un disparate. Bueno, ni hablar si tenés luz y te calentás también el ambiente con el equipo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, digo, son todas cosas que realmente hoy hacen que mantenerse de pie sea muy difícil, muy difícil.
Sí.
Creo que las empresas por ahí, las cosas son muy difíciles de mantener y de seguir adelante con la estructura con la que uno viene. Creo que muchas empresas por ahí, tal vez las más ordenadas, las más eficientes, pueden mantenerse. Por ahí las empresas todavía más grandes, ¿no? Con otra espalda, van a ir sosteniéndose. Pero en el medio, lamentablemente, y no lo digo yo, o sea, está a la vista de todos, o sea, la gente que está quedando en el camino es un montón, es lamentable, y aparte el desempleo también, la realidad es que genera un efecto dominó, porque el empleado de comercio que se queda sin trabajo es el empleado de comercio que deja de consumir en el barrio, que deja de consumir en la despensa, y se le deja de consumir en la despensa del barrio. El dueño de la despensa tal vez te va a tener que despedir al empleado que tiene porque ya no tiene el mismo consumo.
Sí, ya no dieron bien los números de desocupación en Bahía Blanca, los últimos que dio el INDEC.
Terribles, terribles. ¿Cuánto tiempo hace que no da un desempleo tan alto en Bahía Blanca como el que tenemos? O sea, las inversiones que dicen que sí, que van a llegar, que no llegan. O sea, la gente que están despidiendo en el polo, o sea, de la que parece que no es titular en ningún lado. Entonces, digo, qué difícil se hace como comerciante, como pequeña emprendedora para un montón de cosas, mantenerse en pie. O sea, la verdad que hoy es muy, muy difícil.
Muchísimas gracias, Mercedes.
No, por favor, muchas gracias a vos.
Hablábamos con Mercedes Corbás, ella es comerciante, es empresaria también y fue es expresidenta de la Cámara de Comerciantes de Bahía Blanca.
Código 135. Escucha provincia.
Nacido en la calle de tierra y criado en una cancha. De chico en la escuela, 12 cuotas pa' una llanta. Amor a mi bandera, amor pa' mi tierra santa. Esto para el pueblo que día a día levantan. Estoy orgulloso en donde nací. En este suelo yo me voy a morir. Por más que no me alcance para vivir, se lleva en la sangre lo tenés que sentir. Argentino yo soy, decido siempre para dónde voy. Y en la mala vos sabés que estoy. Por mi bandera la vida yo doy.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Quiero verte, Argentina.
Leiva Joyas compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 430 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864. ¡Vamos, Argentina! Leiva Joyas tiene tu camiseta.
¡Vamos a traer la copa!
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
2-1-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
2-2-1-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Rehabilitamos el acueducto norte
y continúan las obras del plan hídrico en La Plata
para mejorar la distribución y el acceso al agua potable de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Solo lo necesario para entender mejor.
El repaso.
Lunes a viernes.
De 17 a 19.
Por Radio Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Sábados de 13 a 14.
Bueno, escuchábamos recién a la T y la M. Como verán, estamos full cabeza de fulbito esperando el partido de la noche. Bueno, nuestro próximo invitado empezó juntando mates por afición hace casi 20 años y hoy es el responsable de uno de los museos temáticos más visitados de la comarca serrana, con más de 10.000 piezas y hasta una segunda sede en pleno centro porteño. Pero además, este mes se metió de lleno en la gastronomía. Es el ideólogo de la primera fiesta del salame serrano, que se va a hacer el domingo 19 de julio en Sierra de la Ventana. Les vamos avisando con anticipación, por si se quieren dar una vuelta, con un salame de 50 metros como protagonista, ¿sí? Media cuadra de salame serrano. Bueno, vamos a hablar de este tema con Alberto Plaza, que es el titular del Museo del Mate, y como les decía también, quien pensó esta fiesta. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, contanos...
Pero muy bien por acá.
Muy bien, bueno, contanos cómo es la fiesta del salame serrano. ¿Por qué un salame, de 50 metros? ¿Por qué no de 40? ¿Por qué no de 60?
Bueno, de 50 metros se hizo el tema porque es para empezar, es la movida. Después de ahí no sé dónde terminaremos. 100, 150, 200, 250.
Bueno, ¿qué se va a encontrar la gente cuando llegue el 19 de julio a Sierra de la Ventana?
Bueno, lo primero que se va a encontrar es la apertura de la fiesta, propiamente dicha, hecha con el honor de que la van a presentar nuestros veteranos de guerra de Malvinas. Sí. Ajá. Ellos hacen la apertura de la fiesta y después, bueno, vamos a presentar el hombre bandera que nos va a acompañar desde Bahía Blanca.
Ajá. Muy bien, bueno.
Y después empieza toda una grilla de distintos cantantes y bailarines de tango, de folclore, una fiesta muy linda, muy linda.
Bueno, ¿qué, desde la logística y bueno, desde los ingredientes, qué es lo que se necesita para producir un salame de 50 metros?
Bueno, obviamente no tenemos, digamos tecnología para hacer ese tipo de alimento acá, entonces se hace en Bahía Blanca, ¿sí?
Ajá.
Lo hace un frigorífico de punta de Bahía Blanca, no sé si querés que diga quién lo hace.
No hay problema.
Y le agrega nuestros condimentos cerrados, frigorífico Miti, de la mano de nuestro amigo Mauro Mitili.
Muy bien. Bueno, ¿y quién lo va a hacer? ¿Quién se encarga de construir este salame de 50 metros?
Ellos lo están haciendo, frigorífico Miti.
Ah, bien, 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 lo hacen ellos, está bien, perfecto. Bueno, también tuviste la fiesta de la milanesa en mayo, de la milanesa serrana. Eso me imagino habrá funcionado como un disparador.
Sí, déjame felicitar a la gente que organizó esa fiesta, porque en realidad estuvo impecable y bueno, y fue el puntapié inicial. Yo pienso que nos faltan, aparte de la gran fiesta de los Reyes Magos que tenemos, nos faltan dos o tres fiestas más para poder atender al turismo de todas partes de la Argentina que nos visitan, ¿no?
Sí, bueno, en eso estaba pensando. Son ideas que se te van ocurriendo como una manera de fomentar el turismo allí en la zona serrana.
Sí, fomentar el turismo y darles algo, ¿no? Devolverle algo de todo lo que nos dan durante todo el año.
Sí. ¿Esto tiene algún costo para acceder a la fiesta? ¿Es un lugar abierto?
No, la fiesta es un lugar abierto y es totalmente gratuita. Lo que sí vamos a poner para quien quiera colaborar, una alcancía, que es para los bomberos voluntarios y para PUAF. PUAF quiere decir por un animal feliz, es la protectora de animales que tenemos en Sierra de la Ventana, que trabajan acá de una manera impecable. Vos vas a venir a Sierra de la Ventana y jamás vas a ver un animal ni desnutrido, ni enfermo, ni nada. Ellos cuidan todo tipo de animales que tenemos por acá.
Recién decía también que sos el responsable de un museo del mate. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto?
Bueno, el museo del mate es muy fácil. Viste que por ahí tenés 100, 200, ya cuando siempre le cuento lo mismo a la gente porque es verdad, no lo van a creer, pero cuando llegaba 400 mates y un día estaba lluvioso y le decía a tu señora, ayúdame a limpiar los mates, y bueno, sí, o poner un museo, dormir afuera.
Claro. Igual, no sé cómo llegás a juntar 400 mates. ¿Y cuántos tenés ahora?
No, ahora tenemos 10.000 mates en la colección. De hecho, en el museo que tenemos en Buenos Aires, en la Avenida de Mayo 853, al lado del Café Tortoni, la idea es el año que viene o fin de este año presentar la colección de mates más grande del mundo en el Record Guinness.
Ajá, ¿cómo es eso?
O sea, es presentar en el Record Guinness la colección de mates más grande del mundo.
Ah, y tiene que venir alguien ahí como a cotejar que sean 10.000, los cuentan y te dan un certificado y apareces en el libro después.
Claro, claro, correcto.
Pregunta de curioso nada más, ¿tomás mate en esos mates alguna vez o están ahí solamente para ser exhibidos? Una vez que lo usás, ¿lo podés volver a poner en la vitrina o ya está?
Sí, de hecho hay gente que nos trae mate. Bueno, los otros días estuvo la Sole, Soledad Pastoruti, en el Museo de Buenos Aires.
Ajá,
y nos dejó un mate de ella, que con eso hizo muchos kilómetros de su éxito, ¿no? Que tiene kilómetros y kilómetros ese mate, igual que el mate que tenemos de don Luis Landricina, que es el padrino.
Sí.
También nos dejó un mate, por ejemplo, por decirte que él con ese mate tomó mate con el doctor Lefa Valor. Entonces son mates que realmente
algunos tienen su historia, claro.
Historia, ¿no?
Además de este que me comentás de Favalor, ¿tenés algún otro mate allí que resalte?
Y para Bahía Blanca sí, tenemos uno del Manu Ginóbili en el museo.
Ah, mirá.
Vos sabés que Manu no toma mate, pero un día un fanático de él le regaló un mate y la mamá de Manu nos dio ese mate de regalo a nosotros.
¿Y cuál es el mate más extraño que tenés ahí? Que a vos te parezca el más raro o el más llamativo.
Mirá, en realidad todos y cada uno de los mates que están en el museo tienen mi apreciación y digamos, es como qué decirte, ¿no? Todos los mates, algunos tienen un valor sentimental y otros un valor económico, pero en realidad va más por la pasión.
Claro, sí, obviamente. Te hago la última pregunta, que tiene que ver con, vamos a volver con el salame serrano. ¿Eso se va a poder probar? ¿Se va a poder comer? ¿En qué formato está? ¿Se pica? ¿Viene con un pancito?
No, la última no, no digas nunca la última, porque ya me hace acordar cuando estuvo...
No, la última pregunta.
Claro, cuando tuvo don Luis Landricina en el museo, había más de 300 personas, y una de las últimas señoras que lo fue a ver, se quería sacar una foto con él, y le dice, don Luis, ¿me puedo sacar la última foto? No, señora, dice, no diga nunca eso.
Bueno, contestame la que te pregunté del salame, que se va a poder probar.
Sí, sí, tenemos degustación, sí, más vale.
Bien, habrá un pancito ahí, habrá un vinito también, algo.
Gracia, ¿no? Pero el salamín lo van a poder probar.
Bien, 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 perfecto. Bueno, entonces vamos a recordar.
De hecho la fiesta es sin bebidas alcohólicas. O sea, tuvimos propuestas de algunos food truck de cerveza y eso, y no quisimos empañar la fiesta con nada. Entonces... lo dejamos con gaseosa y agua.
Está bien, gaseosa y agua me parece muy bien. ¿A qué hora empieza esto? Que no te pregunté.
Bueno, nosotros, los habitantes de Sierra La Ventana, yo soy así de Bahía Blanca, hace 16 años que vivo en Sierra La Ventana, pero adoptamos otra postura. Ahora nosotros acá somos cruzados con santiagueños. La fiesta la vamos a empezar a las 11 de la madrugada.
Está bien, por eso agua y gaseosa, me parece bien. ¿Y dónde se hace?
Se hace en la avenida principal, la avenida Roca, sí. Y avenida San Martín en la esquina, yendo en forma ascendente para lo que es la avenida Roca.
Bien, perfecto.
Para
bueno.
Los que conocen Sierra La Ventana, arrancan el Gran Hotel y más o menos terminan el Belvedere.
Muy bien, entonces... Vamos a pasar en limpio. Domingo 19 de julio a las 11 de la madrugada, la fiesta del salame serrano allí en Sierra de la Ventana.
No sean jodidos, no se olviden de traer a suegra.
Bueno, Alberto, te mando un abrazo. Un millón de gracias por tu tiempo. Bueno, estábamos hablando con Alberto Plaza, que es quien ideó esta idea de la fiesta del salame serrano y también... el responsable del Museo del Mate.
Código 135. Escucha Provincia.
Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado para mí.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
Este fin de semana, comprá en Mini y hacé el gol. Jugo Levité por un litro y medio, 1.799 pesos. Antitranspirante Rexona por 150 mililitros, 2.989 pesos. Mini, utilero oficial de las casas argentinas.
Mini. Vigencia el 9 al 12 de julio y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
En julio, amigate con el invierno. Amigate con eso que tanto querés para tu vida. Amigate con la forma de pagarlo. Casa Silvia. Ofertas inigualables en tecnología, hogar y muebles. En 12 cuotas sin interés en todos los productos. Y hasta 24 cuotas sin recargo en muebles, colchones y seleccionados con tarjetas. Y en el mes de la amistad, comprá y regalá con las gift cards. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Regla de amigos.
Casa Silvia.
En La Plata, calle 12, casi 63 y avenida 44, casi esquina 144.
Para comer y leer, siempre es buena hora.
El tenedor de libros. Martín Teitelbaum y Miguel Frías prueban, leen y te invitan.
El tenedor de libros.
Sábados.
De 14 a 16. Por Radio Provincia.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. Código 135. Sábados de 13 a 14 con Damiano Schaeffer. Escucha Provincia.
Y ahora nos vamos para Bolívar, para, bueno, para el resto de nuestro programa y charlar allí con el corresponsal que tenemos en la zona. Bueno, la semana pasada Enderó trascendió que Ferroexpreso Pampeano iba a desmantelar un puente ferroviario que tiene más de un siglo allí, el de la estación La Manuela, y eso motivó una carta pública del diputado provincial y el exintendente del distrito, Alejandro Acerbo, pidiendo que se frene esa tarea y que se discuta antes qué hacer con ese patrimonio del lugar. Bueno, para contarnos cómo sigue toda esta historia y qué se dice allí en la zona, vamos a hablar con Ángel Pese, nuestro compañero allí, el corresponsal de Código 135 en Bolívar. Ángel, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bueno, con...
Primero con contanos cómo es toda esta historia,
que,
sí.
Que había... Sí, bueno, el tren a esta zona de la provincia de Buenos Aires, el histórico Ramal Roca, llegó allá por fines del siglo XIX, o sea, a Bolívar llega en 1898 y a Deró llega un poquito después porque se iba extendiendo, llega aproximadamente unos meses antes del 1900, por lo tanto, y La Larga y La Manuela, que son las estaciones, porque no podemos hablar de localidades sin estaciones que están involucradas en esta historia, son aún posteriores porque el tren seguía avanzando, ¿no? Va a Bolívar y después va a Ibarra, Urdangueta, Pirovano, Deró, La Larga, La Manuela. Allí se monta un puente ferroviario primero y después un puente aledaño, uno más chico, que forman parte del paisaje de esa zona de la provincia de Buenos Aires y de esa zona del sur del distrito del partido de Deró desde hace un siglo y un cuarto más. Por lo tanto, si bien no hay gente que date de tanta época, de tantos años, pero sí hay muchos vecinos, pobladores históricos de esa zona que lo tienen como una referencia, ¿no? Pasan a diario, pasan una vez cada dos días. Y recientemente la empresa Ferroexpreso Pampeano había manifestado que iba a desmontar ambos puentes por una cuestión netamente de la empresa. Esto generó que, bueno, a raíz de que los medios de comunicación de la zona empezaron a divulgar esta información que había dado a conocer la empresa, una carta pública que hace conocer el ex intendente de Heró y actual diputado provincial por la sexta sección electoral, Alejandro Acerbo, quien, bueno, le manda esta nota a las autoridades de Ferroexpreso y a su vez las publica en sus redes sociales, lo cual generó, no solamente en Deró, sino en varios distritos de la zona, el revuelo este de cómo nos van a desmantelar un puente, porque la realidad es que en cada uno de los distritos, de los partidos de la provincia de Buenos Aires, de esta zona, hay puentes con esa historia, ¿no? Sí. Y algunos han sufrido, han sido arrastrados por inundaciones en algún momento, otros han sufrido algún que otro altercado por alguna cuestión, pero la mayoría se han mantenido como parte del paisaje de esta parte rural de la provincia de Buenos Aires. Y Acerbo, en esa carta pública, dirigido a Ferroexpreso Pampeano, que iba a iniciar las tareas el pasado martes 30 de junio, el último día del mes pasado, de desmantelamiento, bueno, le pide a la empresa que se abstenga de poder realizar esta tarea en el puente que se ubica entre las estaciones La Manuela y La Larga. De confirmarse lo informado, dice la nota de Acerbo, no se trataría de un hecho menor ni de una simple intervención operativa sobre infraestructura en desuso. El puente de La Manuela forma parte de la memoria territorial de nuestra comunidad rural. Durante décadas integró el paisaje, la historia productiva y la identidad de una amplia zona del distrito. Para muchos vecinos no es apenas hierro viejo, es un testimonio del pasado ferroviario, del trabajo, del arraigo y de la vida de nuestros pueblos del interior. Por esa razón, en mi carácter de diputado provincial hoy, y también como ex intendente del partido de Heró hasta el pasado 10 de diciembre, función que ejercí durante 10 años, me encuentro realizando gestiones ante Ferroexpreso Pampeano, Sociedad Anónima, para que, en caso de ser cierta la información difundida, reconsidere la decisión y abra, antes de cualquier intervención irreversible, una instancia de información, diálogo y evaluación con las autoridades públicas y la comunidad local. Bueno, esto generó un revuelo en toda la comunidad, ¿no? Sobre todo en quienes habitan más allá de la ciudad de Heró, más al sur, con en La Larga, La Manuela, La Copeta, Andán, bueno, toda esa zona camino a Guaminí.
Además, es toda infraestructura que una vez que se saca... No se vuelve
a colocar, porque recordemos que el ferrocarril dejó de existir en esta zona, por lo menos en cuanto al recorrido que hace con los pasajeros en esta parte de la provincia de Buenos Aires. Ya no existe, hay un pequeño, sí, ramal de Ferroexpreso Pampeano que une Bolívar con Deró y continúa hacia la zona de puertos, pero solamente por tren de carga.
Claro, eso te iba a preguntar, este puente tampoco se utilizaba para el tren de carga, pues digo, una zona productiva.
Exacto.
Como la de...
Exacto, no, porque se desvía por otro ramal, okay. Una vez que va de Deró se desvía por otro ramal, por lo tanto no está en uso ese puente, o sea, se lo iba a desmantelar y se sabe lo que pasa con este tipo de infraestructuras una vez que se desmantela. Nunca más, y bueno, y era la preocupación de los vecinos, ¿no? El tema de nos quedamos sin el puente que era referencia, porque te decía un vaquiano del lugar, dice, andate hasta tal puente, hacé dos chacras más y doblá a la derecha para llegar a tal o cual lugar. Aquí en la zona rural nos manejamos más bien de esa manera, ¿no? No tanto con indicadores de calles o de caminos o de rutas, sobre todo aquel que conoce el tema de los caminos rurales. Es guiarse con al molino, y si te sacaron el molino no sabes para dónde arrancar, o sea, no te alcanza ningún tipo de GPS para poder ubicarte.
Te faltan las referencias.
Exactamente, cuando uno pierde las referencias se complica. Bueno, Acervo recibe una nota de Ferroexpreso, luego de que él hace público todo esto, Y envía directamente a la empresa. La empresa no solamente recepciona, sino que también se da cuenta de todo lo que está generando con lo que se generó a través de los medios y demás. Recibe la respuesta unos días después y en sus propias redes sociales dice: hola a todos, si bien aclaré públicamente cómo fue el proceso y la oposición que hicimos sobre el desmantelamiento del puente de La Manuela, a efectos de que quede claro y preciso, les copio la nota de respuesta a mi solicitud de Ferroexpreso Pampeano S.A. sobre los requisitos que exigimos y solicitamos sobre el mismo.
¿Y qué dicen?
La autorización. Bueno, ahí dice que sobre el mismo, con las autorizaciones de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la CNRT, y la Secretaría de Transporte de la Nación, atento ser una concesión nacional sobre dicho ramal, cosa que en el día de ayer adjuntaron con la respuesta, esto es los primeros días de julio. Por eso se dejó su retiro. La conclusión, para ser más claro, es que la ciudad de Bahía Blanca, todos sabemos de la emergencia que sufrió por la inundación que averió puentes sobre el canal Maldonado, el cual se encuentra en construcción, un puente ferroviario que conecta con el puerto de Ingeniero White, y necesitan un puente como el chico de La Manuela, porque yo dije al principio, había dos puentes, ¿no? Sí. En La Manuela hay un puente inmenso de hierro con una estructura de esas monumentales, y hay otro más pequeño que cruza por arriba de la calle, y bueno, el más chico es el que se desmantela para llevar hacia
la otra, Bahía Blanca,
para reemplazar a ese, exacto, se los llevan a Bahía Blanca para reemplazar a ese que se llevó el agua sobre el arroyo, sobre el canal Maldonado,
sí.
El cual se encuentra en construcción en este momento, por lo tanto no va.
Debe ser el de así no, de la calle Don Bosco, seguramente.
Seguramente. Y necesitan un puente como el Chico de la Manuela dice, mientras dure la construcción. Se trata de un tema de solidaridad entre ciudades del interior y con beneficio para el transporte hacia el puerto. Se exigió desde ERO la devolución una vez finalizada la obra, cosa que quedó plasmada por escrito, que era lo que buscábamos antes de su retiro. Esperando dar claridad, bueno, y ahí aclara Acervo cuál era el fin, pero que no estaba en un principio claro lo que iba a hacer Ferroexpreso, ¿no? Ferroexpreso iba a desmantelar los dos, esa era la información que había. Finalmente se lleva el Chico, el grande queda, que es el más monumental de los dos, puro hierro, y que no atraviesa parte de la calle, sino que el chiquito, este es el que atraviesa parte de una calle que pasa por debajo de ese puente. Bueno, ese chiquito se desmanteló y se está llevando hacia Bahía Blanca para que el canal Maldonado tenga repuesto uno de sus puentes, estos que se sufrió con la inundación del año pasado, y pueda agilizarse el tránsito hacia el puerto, ¿no? Bueno, quedó un poco clara la situación después de que, bueno, causó mucha conmoción aquí en la zona el hecho del desmantelamiento de los puentes ferroviarios de la estación La Manuela ahí en el partido de Ero.
Te cambio de tema, aunque también tiene que ver con transporte y con movilidad,
transporte. Sí.
Ustedes por allí sí. tienen dos rutas, nacionales, sí. 205 y la 226 que pasan,
226,
que
sí.
pasan por allí por Bolivia.
La 205 nace en el kilómetro cero en Buenos Aires y culmina aquí en la intersección con la 65, uh-huh. en el kilómetro 325 más o menos, ahí se termina. Y la 226 nos atraviesa, va desde Mar del Plata hasta General Villegas. Y bueno, es la ruta que toman normalmente los sanjuaninos, los mendocinos, y que vienen, ¿no? Vienen hasta La Pampa y cruzan a Villegas y de ahí van hacia la costa atlántica. Esas son las dos rutas que atraviesan la ciudad de Bolívar.
Bien. Los primeros días de este mes de julio, ahí el gobierno nacional realizó la concesión de estas rutas por 20 años, ¿no? Pasó de la estatal Corredores Viales a un consorcio privado. Ha pasado muy poco tiempo, pero bueno, ¿cuál es el estado en que se encuentran hoy esas rutas?
Bueno, la 226 en el tramo sobre todo. Bueno, el otro día me tocó por cuestiones laborales ir a Azul, y el tramo que todavía tiene un peaje, vos tenés que atravesar un peaje y no está en buen estado ni siquiera esa parte. Por lo tanto, uno dice, bueno, el tramo Azul o La Barría, que tiene un peaje en el medio, en esos 40 kilómetros tenés un peaje, a los 15 kilómetros que salís de La Barría hacia Azul tenés un peaje.
Es de Colonia Hinojo.
Exacto, el de Colonia Hinojo. Bueno, a 2 kilómetros del peaje tenés un par de baches ahí que vos decís, bueno, te están cobrando ahí atrás, y cuando venís, pero tardás más tiempo en pedir el libro de quejas,
que
te alcancen y demás.
Claro.
Exacto. Entonces agarrás y seguís de largo, porque si no es una pérdida de tiempo, nos ha pasado siempre. Pero bueno, lo cierto es que históricamente la concesión estuvo hasta Bolívar, lo cual es una ruta que va desde Mar del Plata hacia Villegas, tiene alrededor de 700 kilómetros la 226, y sin embargo se la concesiona por tramos, cuando en realidad se la tendría que concesionar completa. O sea, si vos querés, es como cuando adoptás un pibe, no adoptás una parte del pibe, lo adoptás completo. Bueno, acá es igual, ¿viste? ¿Cómo te van a dar? No, a mí me conviene más hasta Bolívar, porque la otra parte es más complicada, porque bueno, ese tipo de cuestiones.
Sí, se han hecho estas concesiones muy, muy a medida, ¿no?
Exacto. Sí, que son concesiones de concesiones, ¿no?
Ajá.
Le haces una concesión a un amigo para que concesione una ruta que, exacto, que tome la parte que le gusta o que le conviene por el tema del suelo, porque acá se analiza mucho el tema del suelo, si es más arenoso, se te rompe antes la ruta, si tiene más tránsito de camiones, se te rompe antes. Bueno, todo eso lo estudian, ¿no? Y después te dicen, bueno, yo me quedo con este pedacito. Bueno, eso ahora veremos hasta cuándo la concesión. Creo que la concesión quedó igual, ¿eh? Una parte es hasta Bolívar, y de Bolívar hasta Villegas tendría que ser otra concesión. Veremos qué pasa. Lo cierto es que el otro día cuando pasé por el peaje de Hinojo, estaba la barrera levantada y decía, siga viaje. continúe viaje. Por lo tanto, no hay, no, nadie te cobra el peaje, por lo tanto, tampoco está el libro de queja para quejarse por los baches que hay ahí. Pero bueno, calculo que a la brevedad habrá una toma de posesión de los nuevos dueños, por decirlo de alguna forma, de esta ruta, de la 226, y la 205 también. Bueno, la 205 no debe haber en la provincia de Buenos Aires una distancia tan grande entre ciudades como hay entre Bolívar y Saladillo a través de la 205, son 140 kilómetros de nada, no hay peaje en el medio, sí. 140 kilómetros que están en muy mal estado, y bueno, y después había un